El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Presenta al predicador invitado de la semana.
Abramos ahí nuestra Biblia y busquemos en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículos del 3 al 10. Vamos a estar estudiando en esta mañana el tema, las motivaciones correctas de un cristiano. Las motivaciones correctas de un cristiano. ¿Qué es lo que debe de motivar a los cristianos? ¿Todos lo tienen? Denme un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio de poder abrir las Escrituras, Señor, y predicar tu palabra. Reconozco, Señor, que no estoy calificado para hacer esta labor, ni tampoco soy digno, Señor, de hacerlo, porque soy pecador. Y tú eres santo, Señor, tú eres tres veces santo. Por eso te suplico, Padre, que me perdones mis pecados, que me laves, Señor, con la sangre preciosa del Cordero. Padre Santo, te pido, Señor, que nuestros pecados no estorben a la hora de aprender. Que prepares nuestros corazones, Señor, que nos des un corazón dócil, un corazón suave, para que tu palabra, Señor, la podamos recibir con humildad, con amor, Señor. Que podamos meditar en ella, que la podamos llevar a la práctica, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Padre Celestial, pon en nosotros ese deseo de compartir con aquel que necesita tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Cuál es la motivación correcta que debe de tener un cristiano? Hoy en día muchos tienen la percepción de que por el hecho de que es cristiano tiene que estar bendecido. Entonces la gente muchas veces busca por la bendición. Y quisiera comenzar en esta mañana haciendo algunas interrogantes. ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que usted persigue? ¿Tenemos deseo de ser populares? ¿Queremos gozar de popularidad entre los demás? ¿Queremos ser sobresalientes? ¿Queremos ser ricos? Porque si esos son nuestros deseos, o si pensamos que por el hecho de ser cristianos tenemos que estar bendecidos, déjeme decirle que todo eso es erróneo y ese pensamiento es muy peligroso en la vida de todo cristiano. Exactamente ese era el pensamiento que tenían estos falsos maestros de los que habla, de los que le advierte Pablo a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Tenían un deseo de ser reconocidos. Tenían deseo, o su motivación era las riquezas, el dinero. No les importaba predicar cualquier cosa con tal de el dinero. Y dice el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo que querían ser doctores de la ley. Pero no porque ellos querían estudiar la palabra, no. El deseo de ellos era ser llamados rabinos. Que la gente los llamara rabinos. Ellos querían, ellos buscaban el prestigio. Y dice el capítulo 5 que usan la piedad como fuente de ganancia. Por un lado, usted ve que buscan el prestigio, el reconocimiento. Pero por otro lado, también buscan el dinero. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, puede llegar a ser la motivación de algún cristiano. Y déjeme decirle que es peligrosa. Esa motivación es muy peligrosa. Alguien podría decir, pero ahí está hablando para pastores. Son los que enseñan. Dice que son maestros, falsos maestros. Y como lo he venido diciendo, los viernes estamos estudiando nosotros esta carta a Timoteo. Aunque son cartas pastorales, esta carta a Timoteo está dentro del grupo de las cartas pastorales. Y fue dirigida a un joven pastor, Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso. Esta carta, por aplicación, es para todo cristiano maduro. Por lo tanto, este mensaje de esta mañana es para usted. Es para mí. Estos falsos maestros tenían motivaciones pecaminosas. Alguien dijo en una ocasión, dime lo que deseas y te diré quién eres. Y hasta dónde eres capaz de llegar. Muchas veces nuestras motivaciones son totalmente diferentes, hermano, a la motivación o a la meta que debe de tener todo cristiano. La motivación correcta de un cristiano debe de ser agradar a Dios con su forma de vivir y con su forma de hablar. La motivación correcta, es decir, quisiera yo formar el carácter de Cristo en mi vida para que de esa forma yo pueda impactar al mundo con mi forma de vivir, para que el nombre de Dios sea glorificado. No con el deseo de yo querer sobresalir, sino con el deseo de glorificar el nombre de Dios. A eso somos llamados, hermano, a hacer luz en medio de las tinieblas. Dice Jeremías en el capítulo 32, verso 39, a los del nuevo pacto, fíjese bien, esta es una promesa para cristianos, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Un corazón nuevo, un camino y el temor a Jehová. Esa debe de ser la motivación del cristiano, el temor a Dios. No estoy hablando de miedo, sino de reverencia. Ezequiel dice en el capítulo 11, verso 19 al 20, y les daré, dice el Señor, un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Él va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Un corazón sensible, un corazón que pueda amar a Dios, un corazón que ande en sus preceptos, un corazón que su motivación sea cumplir las ordenanzas de Dios. La motivación principal de todo creyente debe ser el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la motivación correcta, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, va a ser por agradar a Dios. Y si nuestra motivación no es el temor a Dios, no es agradar a Dios, entonces tenemos un problema. Es imposible, hermano, que siendo cristianos podamos decir, no, es que a mí me gustan ciertas cosas del mundo, pero también amo a Dios. Es imposible. No puede amar a Dios y no puede amar al mundo al mismo tiempo. Mire lo que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso del 15 al 16. Dice el verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nuestra motivación debe ser agradarlo a Él. Y sabe, dice la segunda carta a Corintios, en el capítulo 5, verso 9, se lo voy a leer en la traducción, en Nueva Traducción Viviente. Así que ya sea que estemos aquí, en este cuerpo, o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. O sea que estando vivos o estando muertos, el objetivo debe ser agradarlo a Él. Esa debe ser la motivación correcta. Cuando nosotros somos conscientes de dónde Dios nos ha sacado y que no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Esta mañana aprendíamos acerca de la redención. El santo pagando por los pecadores. Cuando nosotros somos conscientes de eso, hermano, de dónde Dios lo sacó a usted, de dónde Dios me sacó, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Cuando somos conscientes de eso, vamos a responder queriendo agradar a aquel que nos amó aún siendo pecadores. Porque no hemos recibido conforme a nuestras obras. Nosotros teníamos que recibir justicia, pero recibimos gracia y misericordia. Así que nuestro anhelo debe de ser agradarlo a Él. Por tanto, hermano, cuando luchamos para apartarnos del pecado, no es por miedo a la consecuencia. Porque si usted se aparta del pecado por miedo a la consecuencia, algo está mal dentro de nosotros. Si nos apartamos, es como cuando le enciende una luz, el check engine a los carros. Hay que tener cuidado. Entonces, si usted se aparta del pecado por miedo a la consecuencia, a ese dicho que 5 minutos de placer por días o meses o años de dolor, entonces mejor me aparto. No. Esa no es la motivación correcta, porque tarde o temprano usted puede decir, puede cruzar esa línea. Pero si su motivación de apartarse por pecado es para agradarlo a Él, por no ofender a aquel que lo amó cuando usted era pecador, por agradar a aquel que siendo Dios se hizo hombre y vino a padecer en una cruz por nuestros pecados, entonces vamos a tener la motivación correcta. Vamos a decir, yo no puedo. Vamos a tener lucha. No le estoy hablando de que los cristianos son los superhombres, los santos. No, vamos a tener una lucha constante. Porque esa materia pecaminosa está ahí. Pero vamos a luchar. Pero no por miedo a la consecuencia, sino por agradarlo a Él. Ahora bien, cuando yo le pregunto, ¿cuáles son sus anhelos y cuáles son sus metas? Con esto yo no estoy diciendo que usted no va a tener metas o que usted no va a tener algún anhelo de superarse. No, no es eso lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo le trato de decir es que no va a servir usted a Dios por amor a aquello. O sea, su meta, su anhelo no va a ser porque me voy a portar bien como los niños. Me voy a portar bien porque si me porto bien voy a tener un premio. No, no es por eso. Nuestra motivación debe ser la correcta. O sea, usted puede tener el deseo de superación, de quererse comprar una casa, pero hay otra cosa. Usted puede querer comprar una casa, comprar un carro y está bien. Eso no está mal. El problema es cuando nosotros perdemos el enfoque y perdemos el gozo por no tener aquello. Ahí sí hay un problema. Ese sí es un peligro. Porque si lo tenemos a Él, estamos completos en Él, hermano. Lo tenemos todo. Y ahí esa famosa ecuación, Jesús más nada, igual todo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y si usted tiene todo y no tiene a Jesús, entonces no tiene nada. En Él estamos completos. Vamos hasta nuestro texto base. Versículos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjese que cuando vemos esta carta a Timoteo, uno puede decir, pero ¿Por qué tanto le da énfasis a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros? En el capítulo 1 habla acerca de los falsos maestros, falsas enseñanzas. En el capítulo 4 también y en el capítulo 6 también. Y eso nos deja ver la importancia y la necesidad que tenemos de estar conscientes de que hay algunos obreros fraudulentos. Y tenemos que estar preparados. Mire, a lo largo de la historia han habido muchas enfermedades, epidemias que han arrasado con pueblos enteros. Pero falsas enseñanzas han causado mucho daño también a lo largo de la historia a la iglesia de Jesucristo. Y fíjense, por un lado, la enfermedad puede matar el cuerpo. Pero por otro lado, las falsas enseñanzas pueden condenar el alma. Por eso es importante, hoy en día, al igual que en la iglesia de Éfeso, luchamos con falsas enseñanzas que solamente tienen apariencia de piedad. Oiga, apariencia de piedad. Pero cuando usted examina, se da cuenta que no. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, tengamos mucho cuidado y discernimiento, porque estamos viviendo en un tiempo difícil, donde las falsas enseñanzas están de moda. Donde usted puede así como usted puede ir a escuchar una sana doctrina, también está al alcance de un clic que usted pueda y vaya y comience a escuchar falsas enseñanzas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque la tecnología, así como sirve para bien, también sirve para destrucción. En los canales de televisión, en la radio, en el internet. Tengamos cuidado con eso. Mire, por esa razón, quisiera darle algunas características que identifican a los falsos maestros. Primera característica, enseñan una doctrina diferente. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, es importante que establezcamos, cuando hablamos de una doctrina diferente, que pongamos en base qué es lo correcto. Y en el capítulo 1, versículo 11 de la carta, Pablo escribe lo siguiente. Y dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Nuestro Señor Jesucristo le encomienda a Pablo el evangelio. Pablo se lo encomienda a Timoteo y por aplicación a toda la iglesia. Entonces cuando se habla que enseñan otra cosa, o que dicen algo diferente, están hablando algo diferente que no se conforma al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que enseñan otra cosa. Todo aquello que no está cuadrado en las escrituras es falsa enseñanza. La segunda característica que podemos ver en ese texto, en ese versículo, es que no solamente enseñan otra cosa, sino que también no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que esa palabra se conforma, está en tiempo presente. Lo que significa que los falsos maestros están en constante desacuerdo con las sanas palabras. Los falsos maestros están en constante desacuerdo con la sana doctrina. Dice Colosenses en el capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, esa es la que provee la enseñanza saludable en la cual los creyentes pueden crecer espiritualmente. Nosotros como creyentes debemos de, como dijo Pedro, desear la sana doctrina. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese debe ser el deseo del cristiano. Porque ¿De qué sirve estar escuchando una prédica que lo entretiene, pero no lo edifica? Lo único que cambia, lo único que tiene poder para cambiar la vida de la persona es la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios, hermano. No necesitamos entretenimiento. Todo aquel que no está nutrido con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cualquier cosa se lo arrastra. Cualquier doctrina se lo lleva. Es como un barco con una vela que va para donde el viento lo lleve. Por eso es necesario tener un fundamento. Nuestro fundamento no debe estar en lo que digo yo. No puede estar en lo que dice el pastor Campos, no. Debe estar en la palabra. Ese es el fundamento del cristiano. La palabra de Dios. Hoy en día usted es fácil escuchar en templos, pastores, decir, no, yo no predico doctrina. Es que la doctrina divide. Y sí, la doctrina divide. La doctrina separa, pero la verdad del error. Aparta lo que no es incorrecto por la verdad. Y la tercera característica que vemos en este versículo 3 es que los falsos maestros rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Toda enseñanza, hermano, que no está basada en las Escrituras, trae como resultado una vida impía. ¿Qué es la piedad? La piedad es devoción, es reverencia a Dios. Es el verdadero conocimiento de Dios que nos permite que nosotros hagamos su voluntad de una forma que le agrade a Él. Esa es piedad. Y sigue diciendo el versículo 4. Está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Los falsos maestros están envanecidos. Ellos son soberbios. Creen que ellos tienen la última revelación. Que ellos creen que tienen la revelación fresca. Están envanecidos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Envanecido. Literalmente se traduce como una nube de humo. O sea, aparentemente se ven grandes, pero están vacías. Creen que tienen la última revelación, pero dice el texto que no saben nada. Mire, esta es otra característica. No, nada saben. Y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Aunque aparentemente están llenos de conocimiento, no saben nada. Todo ese profundo conocimiento que ellos dicen tener, en realidad ante Dios es necedad. Dice el capítulo 1, verso 22 de Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los falsos maestros, en lugar de centrarse en la verdad, dice el texto que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Prácticamente esto quiere decir que hablan cosas incoherentes, que discuten por significados de palabras, que se obsesionan con terminologías, que hacen especulaciones. ¿Y sabe cuál es el resultado de todo eso? Ahí sigue diciendo el texto. De las cuales nacen, dice, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Eso es el fruto de las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas no pueden producir amor. No producen piedad. No producen unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque niegan las verdades esenciales del cristianismo. Niegan el señorío de Cristo. Sigue diciendo el versículo 5 de la primera carta a Timoteo. Capítulo 6, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nos habla de que son, su entendimiento ha sido corrompido. Y fíjense que eso, corruptos de entendimiento, no solamente tienen la idea de que ellos tienen el entendimiento corrompido, sino que corrompen aquellos que las escuchan. Cuidado con eso. Están privados de la verdad. Esa palabra privado significa despojado. Han sido despojados de la verdad. Y aunque ellos creen que tienen la verdad, han sido despojados de esa verdad. ¿Y quién dice la palabra de Dios que es la verdad? Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Están despojados de Cristo. Otra característica es que toman la piedad como fuente de ganancia. Su motivación, la motivación de estos falsos maestros es el dinero. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, verso 15, que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermano, vivimos en tiempos difíciles, evidentemente de muchas falsas enseñanzas, muchos falsos maestros que rechazan la piedad, que rechazan el señorío de Cristo, que rechazan las palabras de Jesús. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano, porque esto es lo único que quieren, es reconocimiento. Y todo aquel que busca el que ser reconocido, todo aquel que busca fama, que busca dinero, hablando de los maestros, saben que la sana doctrina no lo pueden obtener. ¿Por qué? Porque la sana doctrina promueve únicamente a Dios, exalta la soberanía de Dios, exalta el señorío de Cristo y por ende aplasta al hombre. El predicador es aplastado porque tenemos un Dios soberano, tenemos un Señor y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen? Se van para una doctrina diferente. Una doctrina en la que el hombre es el centro. Son egocentristas. Todo gira en torno a ello. ¿Y qué enseñan? A ser egocentristas. ¿Por qué? Porque le comienzan a decir: no, usted se merece lo mejor. Usted es hijo del rey. Usted no tiene que estar en prueba. Y si está en prueba es porque o le falta fe o está en pecado. No, hermano. Cuidado. Cuidado con eso. El único que es soberano es Dios. El único que merece gloria, honra y honor se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo fuerte y se lo va a dar a Él. Todo esto no es nuevo en la iglesia. La iglesia primitiva, así como la iglesia de hoy, ha venido también afrontando esa misma tentación. Y apelar a un mensaje nuevo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Querían algo nuevo. La misma tendencia hoy en día. La gente quiere algo nuevo. El mensaje del cristianismo es ese mismo mensaje que nos fue dado hace 2000 años. No cambia. Estemos contentos, hermano, con el evangelio que hemos recibido. Dice una frase de que usa mucho el pastor Olivares, que si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Alguien tal vez podría decir, tendencia que tiene alguna persona a decir: oh, pero es que el mensaje de la cruz ya aburre. Solo eso, solo Jesús. Pero eso es lo que necesitamos nosotros, hermano. Nosotros necesitamos cada día, todos los días, predicarnos a nosotros mismos el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Solo el evangelio puede cambiar la vida. Solo el evangelio puede transformarnos. La gente quiere oír, ¿cómo puedo tener una finanza saludable? ¿Por qué no me predicas cómo puedo tener un matrimonio ejemplar, una familia ejemplar? Háblame de motivación. Motívanos. Eso es lo que quisiera tal vez la carne, pero no es lo que necesita. ¿Sabe lo que necesita? El evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, dice la palabra, que es poder de Dios para salvación. Es el único que cambia, es el único que tiene poder. De ahí que le digan a usted que es el más bonito, que usted es el más atractivo, que usted es el que merece todo. Eso no cambia, eso lo va a envanecer, lo va a inflar nada más. Y después cuando vaya al espejo se va a dar cuenta que es el más feíto. Entonces otra vez va a volverse a entristecer. Necesitamos la palabra. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos el Evangelio. Porque esa palabra es la que transforma. Solo la palabra de Dios tiene el poder para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y Pablo, después de haber escrito las motivaciones de los falsos maestros, que solo buscan reconocimiento, que solo buscan fama, ahora hace la siguiente advertencia a Timoteo. Y mire, al final del versículo, lo que le dice. Final del versículo 5 le dice, apártate de los tales. Esa es la exhortación también para nosotros. Apártate de los tales. No los escuche. Corra, huya de eso. En estos versículos del 6 en adelante, Pablo hace una exhortación al peligro del amor al dinero. Y la Biblia está llena de advertencias contra el amor al dinero. Y este es un mal que está también aún, aunque lo crea o no lo crea, aunque lo aceptemos o no lo aceptemos, está también dentro de la iglesia. Es algo que a veces lo tenemos y no lo notamos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermano, el dinero solamente tiene que tener el valor, o solamente tiene el valor que usted le quiera dar. La forma en la como nosotros manejamos nuestro dinero será la mejor manera de que nosotros podamos medir nuestra madurez espiritual. Pablo aquí hace un contraste entre lo que hemos venido aprendiendo de estos falsos, que su motivación era el dinero, pero ahora en estos versículos del 6 al 8 hace un contraste con la verdadera motivación de los cristianos, y es que hay que tener un contentamiento. Porque dice, la piedad acompañada de contentamiento. Dice el versículo 6, pero gran ganancia. Aquellos buscaban la piedad como fuente de ganancia. Pero el cristiano, su motivación es, pero gran ganancia es la piedad cuando lo acompañamos de contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada vamos a poder llevarnos. Y Pablo en el capítulo 4, versículo 8, dice que la piedad, que el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente. O sea, usted va a poder disfrutar en esta vida presente y en la venidera. La piedad es una gran ganancia espiritual. Por esa razón es mucho mejor enfocarnos en una vida de devoción. Es mejor que nos enfoquemos en una vida de entrega, de pasión al Señor, de hacerlo con pasión, de hacerlo con gusto. No hacerlo sin ganas de, ay, hoy me toca leer la Biblia. Hoy me toca servir. Hoy es domingo, tengo que ir a leer. No, con pasión, hermano. Con ganas, con gozo. Yo ahora, siempre que vengo a predicar, casi siempre me enfermo de gripe. Y no sé qué es lo que me está pasando. Yo creo que ya es por la edad, quizás, que ya todos los virus me pegan. Pero me sentía triste anoche porque yo estaba bien afónico. Entonces yo decía, Señor, ¿y cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer mañana? Pero gracias a Dios ahora amanecí bien. Y yo le cuento a un hermano y le venía diciendo que lo primero que hice cuando abrí los ojos, uno, para ver si ya podía hablar. Y gloria a Dios, estamos aquí, hermano. Pero esa debe de ser la motivación, con gozo. Tenemos que venir alegres a servir al Señor, alegres a escuchar su palabra, motivados simplemente por agradarlo a Él. No porque digamos, si no voy me va a pasar algo o no voy a tener bendición la semana. No, Dios da. Dice la palabra que hay una bendición común. Y dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero nosotros tenemos la mejor bendición porque tenemos gracia especial. Y esa es la gracia para la salvación. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué significa la palabra contentamiento? Significa sentirse suficiente. Y esta palabra la emplearon los filósofos estoicos para describir a una persona que era imperturbable. No cambiaba por las circunstancias externas. Entonces, Pablo usa esa palabra, pero sabemos que los cristianos, a diferencia de cualquier otra, de los filósofos o cualquiera, los cristianos sabemos que todo viene de Dios. Ellos creían que llegaban a ese estado porque ellos meditaban mucho. Pero nosotros sabemos que ese contentamiento viene de Dios. Es Dios el que lo produce. Tenemos que aprender a contentarnos, pero Dios nos produce las herramientas para poder hacerlo. Y dice 2 Corintios, capítulo 3, verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que si usted es bueno en algo, sepa que eso es porque Dios le ha dado ese don. Entonces podríamos decir que contentamiento es estar satisfecho con lo que Dios le ha dado, estar contento con lo que tiene, ya sea que sea mucho o sea poco, pero eso debemos de estar contentos, ese es el contentamiento. Contentamiento no es igual a resignación, porque en el contentamiento usted está conforme, se siente contento con lo que tiene, pero la resignación es, bueno, ni modo, toca. Y recuerdo una señora que decía, no es lo que yo quisiera, pero es para lo único que alcanzo. No, contentamiento es decir, bueno, yo agradezco, voy a disfrutar la provisión de Dios, voy a estar completo en Él, sin importarme las circunstancias externas. Puedo estar con mi esposa, puedo estar sin mi esposa, puedo estar enfermo, puedo estar con salud, puedo tener dinero, no puedo tener, trabajo o no tener trabajo, me pueden dejar solo. Pero mi contentamiento va a estar porque mi contentamiento no va a estar en las cosas materiales, no está en las cosas externas, sino que está en Cristo. Solamente en Él. ¿Y quién nos va a poder quitar eso? Nadie. Pase lo que pase. Solamente en Él vamos a estar completos. Y dice Romanos en el capítulo 8, verso 35 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Tribulación? ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo. Y ese debe de ser también el pensamiento suyo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa debe ser la motivación nuestra. Ahí va a estar nuestro contentamiento. Y si nosotros tenemos nuestro contentamiento en Él, alrededor nuestro puede pasar lo que sea, pero no vamos a perder el gozo de la salvación. La verdadera piedad produce contentamiento, hermano. Y usted va a poder vivir una vida plena, va a poder una vida feliz si tiene contentamiento. Porque en lugar de estar pensando en lo que no tiene, usted va a estar disfrutando lo que ahora Dios ha decidido darle, y esa es la porción que usted necesita. Dios sabe lo que necesitamos. Mire lo que escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nada hemos traído, dice el verso 7 de la carta a Timoteo, a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. William Barclay, en su comentario dice que todo lo que el hombre logre en esta vida, todos los bienes que usted tenga, todas sus riquezas, todas sus propiedades, dice, todo lo que el hombre logre en esta vida solamente es en calidad de equipaje. No es parte, dice, de su personalidad, sino que es algo que dejará en la aduana de la muerte. Cuando morimos, hermano, ahí vamos a dejar todo. Allá en el Facebook sale un dibujito de un señor que va con unas grandes maletas de dinero y ahí está un contenedor, como esos contenedores de basura llenos de maletas de dinero. Le dice, aquí tenés que dejar todo eso. Cuando nos morimos, todo eso queda. Entonces, ¿por qué afanarnos? Todo lo que podamos acumular se va a quedar aquí porque desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo dice, si tenemos comida y si tenemos techo, prácticamente aquí está hablando de algo básico, necesidades básicas. Con eso estemos contentos. Hay una gran realidad, hermano, y es que muchas veces nosotros no la vemos. Y es que mientras más dinero usted tenga, más compleja se va a volver su vida. Se va a volver más difícil. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, verso 10 al 12. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Hay gente que dice que el dinero no es importante. Ponga atención. Hay gente que dice que el dinero no es importante. Pero cuando ya lo tiene, dice, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido, dice el sabio Salomón. Porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero. Porque de tanto tener, hasta el sueño se les quita. En cambio, la gente, dice, que trabaja, puede comer mucho o comer poco, pero siempre duerme tranquila. Y esta es una gran verdad, hermano. Usted se fija, la gente allá en nuestros países, en los pueblos, solo buscan el sustento diario. No se preocupan por nada más. Pero nosotros nos afanamos. Porque nosotros no necesitamos un celular para vivir, no es algo fundamental. Y entonces esta gente allá se preocupa solamente por el sustento. Allá usted va a ver, los señores duran más. Pero cuando uno se comienza a afanar y no espera el tiempo de Dios, porque muchas veces nosotros no esperamos el tiempo de Dios y comenzamos a luchar con nuestra propia fuerza y Dios permite, bueno, que lo tenga. A ver cómo le va. Y después todas esas cosas se vuelven en un dolor de cabeza. Porque hay que estar pagando tarjeta de crédito, hay que estar pagando carro, hay que estar pagando seguro. ¿Y para qué sigo? ¿Para qué afanarnos? Con lo necesario tenemos suficiente. La bendición de Jehová no añade tristeza, dice la palabra. Así que cuando es el tiempo que Dios decida darle algo a usted, va a ser una bendición. ¿Y sabe qué? No va a añadir tristeza. Usted va a estar contento porque ya Dios sabe, ese es el tiempo, yo lo bendigo, aquí está. Pero no es que andamos buscando eso tampoco. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso 31 en adelante. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermano, Dios va a proveer lo que necesite usted, pero sea contento con lo que tiene hoy. En su tiempo, hay que esperar en el Señor. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Ya tener el mejor celular, tener cualquier cosa, carro, ya todo eso son lujos. Pero si usted, porque si usted mira todo lo que usted tiene, uno a veces se queja y si usted mira todo lo que usted tiene, hay personas que con $1 pasan un día. $1 un día. Y en nuestros países está esa cruda realidad. Y nosotros a veces nos quejamos y tenemos más de lo que necesitamos. Ponga a pensar, ¿cuántos pares de zapatos tiene usted? Mejor sigamos. ¿Cuántos zapatos tiene? Las mujeres, ¿cuántos zapatos tiene? Y solo tiene un par de pies nada más. Bueno, dos pies. El problema, hermanos, sigamos mejor. El problema no son los bienes materiales. ¿Sabe? El problema no es tener. Porque también en este mismo capítulo, en este mismo capítulo 6, en el versículo 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Pero al final dice, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las bendiciones que usted tiene, ¿sabe para qué las tiene? Para que las disfrute. Y esa palabra disfrutar, ¿sabe qué quiere decir también? Compartir. O sea que todo lo que Dios le ha dado es para que usted lo disfrute y para que lo comparta. No solamente para decir, no, esto es mío, no, compartamos, hermano. El problema no son los bienes materiales, el problema ese es el deseo inmoderado por tener cosas. Porque ese deseo surge de un corazón insatisfecho. No podemos dejar que las cosas materiales afecten nuestro gozo, porque el cristiano no depende de lo que tiene, sino que depende de quienes nosotros somos en Cristo. ¿Recuerda usted un corito que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio? Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces, si ese gozo se lo ha dado el Señor, entonces nada se lo va a quitar. Hermano, debemos de tener cuidado porque estamos viviendo en una sociedad que nos enseña a sustituir los afectos materiales, el afecto por cosas materiales. Sustituimos la conversación por el entretenimiento. Hoy en día, y creo que es un error que caemos la mayoría, creemos que como padres con solo proveer lo económico, eso es suficiente. Y sustituimos el afecto por cosas materiales. El afecto no tiene sustitución, hermano. Padres de familia no sustituyan el afecto por cosas materiales. A veces creemos que con darle regalos a nuestros hijos es todo, no. Nuestros hijos necesitan una presencia, necesitan hablar, necesitan que nosotros seamos sus amigos. Ese es un problema que estamos viendo hoy en día. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted, cuando uno va en algún restaurante, bueno, no nos vayamos tan lejos, vaya a la cafetería y va a ver que allá todos en su celular, los jóvenes ahí están y no platican, sino que todos están viendo el celular. Y ese es un patrón común. Usted va a un restaurante y usted va a ver el papá, la mamá y los hijos, cada quien en un celular. Vivimos en un mundo así, donde todo ha tergiversado y nos perdemos de las verdaderas bendiciones. Y luego Pablo dice en el versículo 9, nos habla de las consecuencias que trae la falta de contentamiento. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, mire, tener mucho dinero lo pone en tentaciones mayores, que muchas veces no solamente se quedan en tentaciones, sino que la mayoría de veces se consuman. Los que quieren enriquecerse, dice el texto, que caen en tentación y lazo. ¿Sabe qué quiere decir que caen en tentación y lazo? Caen en una trampa. Esa es la traducción de lazo, una trampa. Y esa trampa lo va a llevar a codicias necias y dañosas. Y lo van a terminar hundiendo, no solamente a usted, sino también a su familia. ¿Y sabe cuál es el final? Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Van a hacer que nuestros barcos naufraguen. Hermano, la falta de contentamiento es algo bien, bien peligroso. Y nos puede terminar destruyendo. Realmente tenemos tantas cosas, tenemos una comunión preciosa con Dios, pero cuando nosotros nos enfocamos en aquello que Dios no nos ha dado, podemos llegar a perder esa comunión. Por eso es peligroso la falta de contentamiento. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis, Eva, Dios le dijo, tenés todos los árboles del huerto para comer, pero de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, ese no lo vas a tocar. Todos los árboles del huerto, pero no estaba contenta con todos los árboles del huerto. Quería ese árbol que Dios había dicho no. Y como consecuencia, perdieron esa comunión que tenían. Acán trajo no solo la derrota para Israel en Ai, sino que también murió apedreado y quemado, él y su familia. Usted puede leer eso en el capítulo 7 de Josué. Dios dijo, van a ir, pero no van a tocar nada del botín. Pero él no estaba conforme con lo que tenía y agarró. Y como consecuencia, fue apedreado él y su familia. Ananías y Zafira. Israel en el desierto. Tenían maná todos los días. Pero se cansaban de comer maná y se quejaban y decían, ay, recuerdo allá comíamos peces y comíamos pepinos, melones, cebollas y ajos. Y dice, y el texto dice, recuerdo, dice que comíamos peces de balde. ¿Y cuál de balde? Y no eran esclavos. Tenían que pasar trabajando. Pero así es el hombre de malagradecido. Tenían una porción diaria de maná, un alimento celestial que bajaba del cielo. Era la porción que ellos necesitaban, pero no estaban conformes. Y eso puede suceder muchas veces con nosotros, no estar conforme con la porción que Dios nos ha dado. Hermano, tenga cuidado, la falta de contentamiento es muy peligrosa. Y usted ve, Salomón termina diciendo, el hombre que fue más rico y que tuvo todo lo que quería, lo podía tener. Y termina diciendo en Eclesiastés, vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene al hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y allá al final del libro, usted va a ver al final de su discurso, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. El temor de Jehová. Verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No de uno, de muchos dolores. El dinero en sí no es malo, no es ni bueno ni malo, sino que es el amor al dinero. Porque por amor al dinero una persona puede sacrificar a su familia. Por amor al dinero una persona puede sacrificar su matrimonio y terminar extraviado, perdido, traspasado de muchos dolores. Por eso es importante, hermano, que meditemos en esta mañana lo que tenemos hoy y que lo veamos con agradecimiento. Eso es lo que Dios quiere para mí. Es la palabra correcta para tener contentamiento. Esto es lo que Dios quiere para mí. Nosotros dependemos totalmente de Él, nuestra economía depende de Él, nuestra salud depende de Él, nuestro trabajo depende de Él. Nosotros somos dependientes de Dios. Obviamente, hermano, tenemos que ser diligentes, no estoy diciendo no trabaje. Sea diligente, trabaje. No voy, pero por esforzarme a trabajar no voy a sacrificar tampoco ni a mis hijos ni a mi esposa, ni tampoco voy a sacrificar el congregarme. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy así. Pero cuando le ponen horas de trabajo a la hora del culto, ¿qué hace? Va donde el jefe y le dice, no jefe, yo no puedo, yo tengo servicio. ¿No? Hermano, mire, 3 horas... que haga más de trabajo no lo van a enriquecer ni tampoco lo van a empobrecer. Por más que nos afanemos, mire, dice la palabra de Dios en la primera carta de Samuel, en el capítulo 2 verso 7, que Jehová, oiga, empobrece y enriquece, él abate y él enaltece. O sea que Dios es el que tiene el control de todos modos. Y fíjese que este es un mal que muchas veces nosotros no nos gusta verlo. No nos gusta que nos digan, ¿sabe? No, yo sé que el amor al dinero, no, yo sé que el dinero no te da la felicidad, todos lo sabemos, ¿o no? Pero no dejamos de perseguirlo. Y uno dice, no, yo sé, el amor al dinero no trae la felicidad, pero no lo deja de perseguir. Hermano, vamos a ir concluyendo porque el tiempo creo que se ha terminado. Y quisiera nada más terminar con esto, Filipenses, lo que leímos en Filipenses. ¿Cómo podemos nosotros aprender a tener contentamiento? Pablo dice a los Filipenses, he aprendido, dice, a contentarme. ¿Cómo aprendemos a contentarnos? Reconociendo y sabiendo todos los días que Dios es soberano. Nada pasa sin que Dios lo permita. Todas las cosas Dios las tiene bajo control. Todas las situaciones que usted está viviendo, Dios sabe. Dios tiene el control de todo. Si sabemos nosotros que Dios tiene el control de todo y confiamos en eso, vamos a poder estar contentos. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando usted pierde el contentamiento y usted comienza a murmurar, está diciendo, no te creo, Dios. Eso es lo que estamos diciendo. No creo que eres soberano. Pero cuando nosotros tenemos contentamiento, decimos, sí, Señor, yo sé, yo dependo de ti. Yo sé que tú eres el que provees todas las cosas. Y ahí en el versículo 19 de Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, hay que estar conformes con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener las motivaciones correctas. Servimos a Dios no por lo que podamos obtener, sino lo servimos por agradecimiento, por temor y por reverencia. Porque Él es el único digno de recibir gloria y honra. Esa es la razón por la que el cristiano sirve a Dios. Y lo servimos con alegría. Y recuerde algo, en todo momento, aun cuando estamos pasando por situaciones así que son dolorosas, recuerde esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que el Señor les bendiga, vamos a orar.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puede llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.